Asamblea de la ONU votó por los principios de la reestructuración de la deuda soberana de los pueblos. Tenemos en línea al diputado nacional del Frente para la Victoria, Mario Porto. Muy buenas tardes, Mario. Elisa Guía te saluda.
¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Hola, Mario. Bien. Te quiero aprovechar varias... A ver, te quiero aprovechar como diputado, como profesor de historia. Digo, entre otras cosas, fuiste director de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Sí. Vamos a empezar por el ámbito educativo, ¿te parece?
Dale, encantado. Bueno,
dale. ¿Cómo es hoy un Día del Maestro? ¿En qué contexto educativo ese maestro hoy festeja su día?
Y en la Argentina, en un proceso de, sin duda, de progreso, porque este día que se festeja hoy, la diferencia de hace 12 años o 15 años, el maestro tiene una profesión en el marco de paritarias libres, ámbitos donde puede discutir la mejora salarial. En una época se ha preocupado mucho el gobierno por la mejora salarial de los docentes, con muchos desafíos, porque se han incluido chicos a la escuela cuya tradición familiar no era llegar a la escuela secundaria. Eso ha hecho una escuela secundaria distinta, que la hemos transformado en obligatoria y que por lo tanto ya no es más la escuela selectiva y hasta expulsiva con la que nos formamos todos nosotros. Y lo hace en un contexto de un inmenso esfuerzo como la tarea docente, que debería ser más valorada socialmente porque así lo merece. Y a veces en contextos muy injustos hacia los maestros, con de la demagogia fácil pone hincapié en las excepciones y no en el promedio, y por lo tanto serán consignas que hacen creer que el maestro es vago, que el maestro no sabe, que el maestro no enseña, que el maestro falta. Y la mayoría de maestros son todo lo contrario. La mayoría de maestros trabajan mucho más de su horario, se forman, estudian, son voluntariosos. Y no merecen que haya con ellos ni sospechas ni amenazas de castigos. Me parece que es una tarea y una profesión extraordinaria y apasionante.
Mario, justamente los otros días escuchaba al ministro de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires junto al candidato Mauricio Macri, y ellos decían que justamente la revolución que viene es la revolución no económica sino educativa, y que este país en los últimos 12 años retrocedió en materia educativa porque no le va bien a la Argentina en lo que se llama, por ejemplo, las pruebas PISA, lo que conocemos como prueba PISA, y que ellos sostienen que justamente mayor inversión no es mayor calidad educativa. ¿Qué le responderías vos a eso?
Mira, yo estoy en todo en desacuerdo, realmente. En todo. Yo lo creo que fue una década de progreso y no de decadencia. Creo que las pruebas PISA, que son pruebas internacionales, yo no las desecho, y me parece que son un elemento más de lectura y de diagnóstico, pero no me parece que hay que arrodillarse frente a ellas ni trabajar para salir bien en las pruebas PISA. Me parece que uno no educa para triunfar en las pruebas PISA, sino que uno educa para generar buenos ciudadanos que acepten y puedan vivir en democracia. Uno educa para la independencia personal, pero también para tener sujetos que puedan trabajar para la independencia de la patria. Uno educa para dar valores de solidaridad, no solo de competencia. Por lo tanto, no concuerdo con ellos. Creo que tiene que haber una revolución educativa vinculada a una revolución igualitarista en lo social, y que el modelo económico de ellos, que es un modelo expulsivo, no va a generar ese cambio educativo, salvo que quieran una revolución para pocos. Por lo tanto, la verdad que no concuerdo en ninguno de sus miradas, ni de sus diagnósticos, ni de sus propuestas.
Pasamos a un tema ahora que seguramente para nosotros es una bisagra, ¿no? Para la República Argentina, en un contexto en el cual hay crisis internacional humanitaria, yo diría, y económica, pero humanitaria por sobre todas las cosas. Porque las deudas, la deuda externa de todos los países socava, ¿no?, todo lo que son los derechos de inclusión y justicia social de los pueblos. Ayer la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó la iniciativa impulsada por Argentina. ¿Qué indica esto? ¿Cuál es tu análisis, más allá de que creo que debes estar muy feliz?
Estoy muy contento, por supuesto, por lo general, por el hecho ideológico, político, conceptual de esos principios que las Naciones Unidas ha aprobado. Estoy muy contento en lo particular por el trabajo que ha hecho la embajadora argentina ante las Naciones Unidas, Marita Perceval, uh-huh, y todos los embajadores latinoamericanos con los que estuve en Naciones Unidas hace un mes, y escuché con qué entusiasmo, con qué voluntad política, con qué convicción estaban trabajando esta iniciativa argentina. Y entonces me parece que es un paso más para ampliar soberanía, para que una teoría pensada desde América Latina pueda llegar al mundo, como tantas veces ha tenido otras iniciativas argentinas, ¿no? Como la doctrina Calvo, como la doctrina Drago. Bueno, una vez más estamos planteando hechos soberanos frente a las presiones del capitalismo internacional. Entonces creo que es un inmenso avance y un gran triunfo frente a los grupos del capital especulativo que no le importa el bienestar de los pueblos.
Ahora hoy habló el canciller Héctor Timmermans y anunció que se va a impulsar el tratamiento legislativo de la resolución de la ONU para que sea vinculante. ¿Cómo lo ves,
sí,
ese tratamiento?
Se ha avanzado mucho. ¿Cómo?
¿Cómo lo ves en el Congreso el tratamiento de esta?
Vamos, nosotros lo vamos a, cuando llegue el Congreso, vamos a trabajar en su favor. Esperemos que con un inmenso consenso, espero que muchos sectores adhieran, que sea una postura de unidad nacional, aunque sé que hay muchos bloques, fundamentalmente de la oposición liberal, que prefieren pagar y pactar con los fondos buitres y no tener posturas soberanas.
Sí, yo pensaba que iba a ser, por ejemplo, el bloque del Frente Renovador o de Cambiemos, ¿no? Digo, sí, claro. Pensando en Elisa Carrió, por ejemplo, que ha ido a la embajada de Estados Unidos permanentemente, o que...
No, sí, ellos en general siempre tienen una mirada hacia afuera, en donde los enemigos del país son sus amigos, ¿no? Pero me parece que la Naciones Unidas, que es un lugar mucho más trabajoso, que ayer se votó, pero que en general se buscan consensos, que abarca realidades muy muy diferentes, bueno, haber tenido más de un centenar de votos, holgadamente más de un centenar de votos, ha sido un éxito diplomático, pero aparte de eso, un éxito de una verdad, ¿no? De un éxito de un proceso que Néstor comenzó cuando planteó el desendeudamiento y la quita de la deuda injusta.
Hoy Aldo Ferrer también decía que la crisis financiera mundial demostró que el mundo del dinero no puede autogobernarse, como pretenden banqueros y los banqueros centrales, ¿no? Porque lo único que han generado es crisis. Digo, me parece muy... Digo, ¿con qué discurso diputados de la oposición o senadores de la oposición podrían oponerse a que sea vinculante esta resolución de la ONU?
Digo, la verdad. Sí, van a buscar seguramente vericuetos para hacerlo, porque ellos siempre han preferido quedar bien con el poder internacional, ¿no? Uh-huh. Esa idea de la imagen de la Argentina en el mundo que tanto manejan, falsamente, ¿no? Porque uno tiene buena imagen en el mundo cuando es soberano. Uh-huh. Hoy escuchaba a Lula, tuvimos una reunión con Lula y unos 40 dirigentes sindicales, y Lula decía que si todo el dinero que el capitalismo internacional invirtió en salvar al sistema financiero hubiese invertido en salvar a los pobres y a los más excluidos del mundo, que cuánto mejor sería esta sociedad, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, me parece que hoy hay muchos frentes, tanto desde América Latina como desde Asia y África, de muchos países de la periferia europea, y en el caso actual del Vaticano, con un papa latinoamericano, son todas voces que de distintas tradiciones y de distintos experiencias nacionales están alzando la voz contra la especulación financiera y el chantaje internacional. Me parece que eso es la obra de los pueblos, ¿no?
Uh-huh. Hablando de Lula, de la visita de Ignacio Lula, sí, da Silva, bueno, un gran apoyo de Lula a la candidatura de Daniel Scioli. ¿Cuál es tu análisis? ¿Va a haber primera vuelta? ¿Va a ganar en la primera vuelta? ¿Va a haber balotaje? ¿Cómo lo ves vos a Daniel Scioli?
Daniel. Sí, lo de Lula me parece lógico, como me parece lógico de Pepe Mujica, ¿no? Uh-huh. Del lado de los frentes populares, que en este caso en la Argentina representa hoy la candidatura de Daniel Scioli, está la unidad del continente y está una visión latinoamericana de los problemas. Y del otro lado están los que quieren volver a ser lacayos de los mandatos imperiales. Uh-huh. No hay duda, ocurrió con la elección de Tabaré en Uruguay, con la elección de Dilma en Brasil, ahora está ocurriendo en la Argentina. Lo han hecho con Chávez en Venezuela, lo hacen con Correa en Ecuador, generan miedo, generan odio, difaman, utilizan los medios masivos de comunicación para ello. Uh-huh. Pero los pueblos ganan, ¿no? Ganó, uh-huh, Tabaré, ganó Dilma, ganó Bachelet, ganó Correa. Uh-huh. Y creo que Daniel Scioli va a ganar también. Hemos sacado 39 puntos en las PASO. Las PASO son una verdadera encuesta, exhaustiva encuesta. Luego de las PASO, ya dicen las encuestas que superamos el 40%, estamos a 5 puntos de ganar en primera vuelta y estamos muy cerca también, superando el 40%, de ganar por más de 10 puntos de diferencia. Así que nosotros estamos trabajando para ganar y la oposición está trabajando para deslegitimar el triunfo, que ellos también lo ven inexorable. Como no pueden ganar en las urnas, van a tratar de llevar a nivel nacional lo que hacen en Tucumán y lo que están ahora tratando de hacer en el Chaco.
Uh-huh. Mario, muchísimas gracias por esta comunicación. Feliz día para vos, que también sos profe y maestro.
Soy profe. No, maestro no soy, soy profe.
No, sos profe, bueno. Pero
quería ser maestro. Fui al Mariano Acosta para ser maestro, pero vino la reforma. No, llegó la reforma educativa en donde las escuelas normales se transformaron en profesorados, y entonces cuando terminé mi escuela secundaria preferí estudiar historia y no seguir el magisterio de primaria.
Pero seguramente, a ver, ¿cómo? Dos minutos más te tengo, mira, dos minutos.
Dale,
más.
Dale.
Seguramente vos recordarás cómo era tu infancia en la escuela. Y ¿sí? Viste que todos tenemos una maestra a la que quisimos mucho o también no quisimos nada. ¿Tuviste esa maestra o ese maestro que decís cuánto me enseñó o cuánto me dejó? No enseñarte matemáticas, historias, sino cuestiones de la vida. ¿Y aquella a la que no quisiste nada?
Sí, tuve un maestro en quinto grado que lo recuerdo mucho porque era un bohemio, titiritero, poeta, que se me transmitió esa parte romántica de la vida que valoro mucho.
Ah, bueno. Y no me dijiste si no querías alguna maestra, ¿no? Siempre quisiste. ¿Cómo? ¿A tus maestras las quisiste a todas?
Las quise, pero ninguna me deslumbró mucho tampoco.
Bueno, Mario, muchas
después
gracias.
Después tuve otras maestras y maestros, pero no en la primaria, sino a nivel superior, que sí me deslumbraron.
Bueno, Mario, te mando un abrazo grande, muchísimas gracias por esta
comunicación.
Gracias, chao.
Felicidades allá también.
era Mario Porto, diputado nacional. Bueno, le preguntábamos justamente su análisis con respecto al Día del Maestro, porque él fue director de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, además de ser diputado en la actualidad por el Frente para la Victoria, fue ministro de jefe de gabinete de la provincia también.